La Ventana de Andalucía. Fernando Pérez Monguió.
Buenas tardes, Andalucía. Les ofrecemos hoy la quinta pareja de la decimoquinta temporada de Ser Andaluces, la serie radiofónica que persigue, como cada año, radiografiar Andalucía a través del testimonio de sus andaluces más insignes, con sus virtudes, pero también con sus carencias, con lo hecho y con lo pendiente.
Unicaja. Te atreves y la vida se abre.
Ya han desfilado casi 300 nombres propios de diferentes disciplinas, como los que hoy nos acompañan en los estudios de Radio Huelva. Por cierto, entre esas diferentes disciplinas, muchos rectores andaluces y también muchos políticos. Y me van a entender por qué les digo esto. Estamos con dos onubenses, dos nombres propios de la política y de la universidad. Saludamos en primer lugar a un catedrático de física, un investigador reconocido en diferentes rankings nacionales e internacionales, con estancias destacadas en Francia, en Estados Unidos, en China y en México, fundamentalmente. Desde hace varias semanas dirige la universidad a la que llegó en 2000. José Rodríguez Quintero, rector de la Universidad de Huelva, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias a ti. Y déjame precisar que por poco, pero no soy onubense. Yo nací en Pilas, que está justo en la frontera entre Pilas y Sevilla. Así que técnicamente soy sevillano, aunque llevo soy adoptivo de Huelva desde hace más de 25 años.
Bueno, onubense adoptivo, no lo permite, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, ¿qué tal sus primeras semanas al frente del rectorado y qué espera de su primer curso académico?
Bien, yo creo que tenemos bastante ilusión en este curso que comienza ahora y tenemos un proyecto que para nosotros es ilusionante y que, bueno, vamos a empezar a desgranar. Ya lo hemos desgranado intelectualmente, vamos a intentar llevarlo al terreno, empezar a jugar el partido y esperemos que los resultados vayan llegando.
Y al lado suyo, rector, una onubense, nacida en Huelva, hija académica de la Universidad de Huelva, donde se licenció en psicología. Es la vicesecretaria general del PS Andaluz y portavoz de los socialistas en el Parlamento Autonómico. María Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Encantada de compartir este espacio con el rector de mi universidad, de la Universidad de Huelva, y contigo, por supuesto, por generar este espacio que defiende Andalucía y que nos hace sentirnos a todos orgullosos de sentir esta tierra como tú la sientes.
Pues muchísimas gracias a ambos por su tiempo para hablar de Andalucía. En breve también, señora Márquez, arrancará el nuevo curso político con usted como mujer fuerte del PSOE andaluz. ¿Cómo lleva la responsabilidad de ser la número dos de los socialistas andaluces, la portavoz parlamentaria, y cómo encara el que seguro va a ser un año electoral? No sabemos cuándo, pero seguro que habrá elecciones andaluzas y no sabemos si también generales. ¿Cómo encara el nuevo curso político, el nuevo año político?
Pues con la ilusión de saber que mi fuerza política está llamada al cambio, a liderar el cambio en Andalucía y con la ilusión de saber que vamos a tener la responsabilidad de la mano de los andaluces gobernar esta preciosa tierra. Por tanto, con todas las ganas, con toda la fuerza, con toda la ilusión y con todo el compromiso del mundo.
José Rodríguez Quintero, María Márquez, ¿se conocían personalmente?
Habíamos coincidido en alguna que otra ocasión, pero este encuentro precisamente nos ha dado la oportunidad de charlar más detenidamente y de conocernos. La verdad que es muy grato conversar con el rector de la Universidad de Huelva.
Rector, desde hoy pareja radiofónica, ¿eh?
Sí, efectivamente, me has emparejado con ella. No sé quién ha sido el autor intelectual de este emparejamiento, pero en cualquier caso ha sido un emparejamiento afortunado. Hemos conversado un rato antes de subir aquí a los estudios y ha sido grato.
Bueno, salvadas las presentaciones y saludos, ahora sí comienza esta quinta pareja de la decimoquinta temporada de Ser Andaluces. Recordemos, Premio Andalucía de Periodismo. Lo hacemos con la primera pregunta que siempre planteamos a todos nuestros andaluces insignes. ¿Qué es Andalucía para vosotros? ¿Sois capaz de definirla? ¿Vuestra casa, vuestras raíces, vuestro lugar de inspiración o una mezcla de todo? Empezamos con María Márquez.
Pues yo diría que Andalucía para mí es casa y causa. Y me permito coger una frase de nuestro poeta universal, onubense, de Juan Ramón Jiménez, que hablaba de las raíces y de las alas. Y precisamente yo creo que eso simboliza Andalucía para la mayoría de los andaluces. Andalucía es casa, es raíz, es donde tenemos a nuestra familia, donde tenemos los mejores recuerdos de nuestra vida, pero también es ala. Andalucía son los sueños, los proyectos del futuro. Y si me permite, Fernando, hay una frase maravillosa que a mí me encanta de Jesús Quintero, que como bien sabes también es sanjuanero de mi pueblo, de Huelva, y un periodista universal, que decía, los andaluces somos como el olivo, humildes y orgullosos. Tenemos raíces profundas y un alma atormentada que nos hace retorcernos cuando dejamos escapar un quejío. Me parece que no hay mejor definición que esta.
Rector, su definición sobre Andalucía.
Me lo está poniendo difícil, a ver cómo de la contrapartida a mi pareja, ¿no? A ver, yo quiero hacer también un poco de pedagogía al respecto de la pregunta, porque cuando me preguntas por una tierra o me preguntas por un país, una región, es una realidad que en principio como tal tiene una raíz geográfica, pero esa realidad se transforma en algo mucho más subjetivo o quizás intersubjetivo, como diría Harari, porque es algo en lo que nos ponemos de acuerdo las personas, interseccionamos nuestras realidades para definir algo. Yo lo voy a hacer muy subjetivo. Para mí es memoria. Ella ha hablado de un poeta onubense. Yo me voy a referir a un poeta que decía que su infancia eran los recuerdos de un patio de Sevilla, para darle la vuelta a esa frase de Machado y decir que es un poco al revés también, ¿no? Es memoria, es decir, Andalucía, en este caso, para mí, es memoria, es mi memoria, y esa es una memoria construida por paisajes, por personas, evidentemente, por gente, por maneras de hablar, y son recuerdos de muchas primeras veces que van forjando el carácter de cada uno. Y de ese modo uno llega a ser quien es también fruto de esa memoria. Y una memoria además que uno acaba adquiriendo de una manera dinámica. Los recuerdos son siempre dinámicos, uno los reconstruye. Y se van reconstruyendo quizás con el tiempo y mucho más cuando uno se aleja emocionalmente y también geográficamente de ese lugar en el que uno ha ido forjándose. Entonces hay mucho de eso, hay mucho de esa memoria. En la tierra lo es para mí. Y quizás, bueno, eso podría haberlo resumido diciendo que son, como decía también María y como tú apuntabas al principio, raíces. Pero bueno, no estamos aquí para resumir, ¿no? Así que he querido expresarlo de una manera un poco más extensa diciendo que en el fondo es eso, ¿no? O sea, para mí personalmente y creo que para todos nosotros es el fruto de todas esas impresiones que luego de algún modo reconstruimos, redefinimos y que son parte de lo que somos.
El rector invocaba a la memoria y precisamente apelo a vuestra memoria para que compartáis con los oyentes de la cadena Ser Andalucía qué recordáis de la Huelva, de la Sevilla, de la Pilas, de la Andalucía de vuestra infancia y de vuestra juventud.
Bueno, me vale perfectamente lo que decía el rector, ¿no? De mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. A mí, mi infancia también son recuerdos de un patio de San Juan del Puerto, donde veo a mi madre leyendo, veo a mi padre peleándose con la calculadora como buen autónomo haciendo cuenta, veo a mi abuela con el cuadernillo del Rubio en esa segunda oportunidad que le dio la vida para poder aprender a leer y a escribir. Veo a mi abuelo fumando Ducado, escuchando la radio, veo a mis amigas, a mi hermano. Me parece que son los recuerdos más maravillosos de mi vida y me parece precioso.
Bueno, pues de nuevo a dar la contrapartida. sí, no, si uno piensa en recuerdos, bueno, has hecho referencia, te has referido en la pregunta a Pilas, al pueblo en el que yo nací, en el que yo crecí. Y yo recuerdo la vida en la calle, algo que ya no existe. Como crecíamos de alguna manera todos los niños en la calle. Y ahora, aquí, conversando antes de entrar en antena, he formulado un recuerdo que me parecía especialmente sugestivo. Hablábamos de vacaciones. Y yo recuerdo, y ahora, de hecho, voy a referirme a Huelva, recuerdo que mi abuelo materno, él, entre sus múltiples profesiones, él tenía un tiro de animales de carga, y llevaba, bueno, a muchos veraneantes a través de bueno, lo que hoy sería el preparque, a través de lo que es Doñana, o parte de Doñana, a Matalascañas, a Huelva. Y yo recuerdo haber ido con él, recuerdo cómo me llevaba, recuerdo cómo íbamos también a desembarcar en esa playa, cómo veíamos el mar, y cómo vivíamos de una manera que hoy ya es muy difícil de hacer. Porque era una vida casi salvaje. Comentaba aquí precisamente en esta pequeña conversación previa que tenía con María, que para mí eso era libertad absoluta. Era llegar a esa playa en la que, bueno, todavía era virgen, era la zona aún virgen de Matalascañas, que hoy no existe, es una realidad que ya no existe hoy, en la que podíamos, decía, desnudarnos, ponernos en todos los sentidos, pero también en el sentido físico, ponernos el bañador, y no quitarnos ese bañador más que al cabo de las semanas cuando regresamos de nuevo a la civilización. Pero era libertad absoluta y desconexión absoluta de la vida cotidiana, del ajetreo de la vida, del estrés de la vida de cada día. Aunque era un niño, pues un niño también tiene estrés. No ha mejorado mucho la cosa últimamente, pero en fin. Y el caso es que esos recuerdos los tengo siempre marcados. Ese transitar, yo podía ser muy pequeño y sin embargo tengo algún recuerdo de ese tránsito y de llegar y desconectar del mundo durante algunas semanas. Eso, y bueno, de lo que hacía allí, de cómo... Yo era un niño muy particular, me pasaba también en mis pensamientos encerrado, pensando en, mirando al mar, pensando en qué quería hacer, imaginando historias, en fin, las cosas que hacen los niños o que hacíamos los niños, aparte de jugar mucho, a jugar al fútbol en la playa, en la arena de la playa, bañarnos. Esos son recuerdos que están ahí, sobre todo porque son de una realidad, de un mundo que probablemente ya no existe al menos de esa manera, con esa dimensión.
Y de los recuerdos a las ausencias, a veces obligadas, a veces deseadas. Cuando por lo que sea estáis o habéis estado fuera de Andalucía, hemos repasado con el rector sus estancias en el extranjero, pero también podíamos contar que María Márquez ha estado mucho tiempo con obligaciones nacionales en su partido. ¿Qué añoráis más? ¿Qué echáis más de menos? Y os pido cosas tangibles. O sea, la luz, las conversaciones, la comida, no sé, la familia. ¿Qué echáis de menos cuando estáis fuera? Sea un día, sea unas horas o sea una larga estancia.
Te diría las tortillitas de bacalao de mi abuela. Me parece que la gastronomía andaluza es riquísima, es extensa y además es patrimonio de Andalucía. Y por supuesto, cuando estamos fuera, quien más echamos de menos es a nuestra familia. Yo siempre que vengo de fuera me paso por casa de mi abuela a darle un beso y un abrazo y sentir que eso es casa, que eso es raíz, que ese es mi castillo, ¿no? Pero sin duda, de hecho es un eslogan, Fernando, de esta tierra, de esta provincia, Huelva, la luz. La luz de Huelva es tan inspiradora, conecta con la calma. A mí me parece que la riqueza de Huelva también tiene que ver con su luz, con sus paisajes, con el patrimonio natural que tiene esta provincia. Y yo lo echo mucho de menos cuando estoy fuera. Mi familia y mi entorno.
Sí, la verdad es que es un poco... Bueno, la luz, desde luego, y digo la luz porque recuerdo mi primera estancia en el CERN, en Ginebra, fue en periodo invernal, y recuerdo cómo me desmoralizaba, cómo me deprimía cuando a las 5 de la tarde caía a la noche y volvía o regresaba al piso que alquilaba entonces, completamente de noche, a las 5 de la tarde desde el laboratorio. Uno echa de menos eso y echa de menos, antes decía, ¿no?, que recordaba la vida en la calle, aunque ya no tenemos esa vida en la calle, los niños ya no tienen esa vida en la calle que teníamos nosotros, aún hay una vida fuera que no existe. Muchos de los sitios en los que he vivido estancias más o menos largas, se echa de menos ese contacto con personas en la calle, en el vivir cotidiano, porque sí, puedes tener interacción en el laboratorio en el que trabajas, en el centro en el que trabajas, en el restaurante en el que te has citado y en el que vas a comer, pero el contacto con la gente en la calle es algo que existe mucho menos fuera de nuestras fronteras. Esa manera de vivir que probablemente por las bondades del clima, por las bondades asociadas a la luz, a la luminosidad, que marca de algún modo el carácter de la gente, eso se echa de menos cuando se está afuera. Y creo que quizás es uno de los elementos más distintivos de nuestro modo de vida.
Estamos escuchando y saboreando la conversación entre José Rodríguez Quintero, rector de la Universidad de Huelva, y María Márquez, vicesecretaria general del PSOE Andaluz. Invertimos el orden de las respuestas. A partir de ahora, el rector Andalucía, rector, tiene muchísimas bondades, como se estáis describiendo, pero también algunas carencias, como por ejemplo el diferencial de riqueza y paro que nos separa del resto del país y de Europa, a pesar de los buenos datos que se vienen registrando desde hace unos años. ¿Creéis que es un mal bíblico, es un mal estructural o puede llegar a corregirse algún día?
A ver, no creo que nada sea un mal bíblico, no estamos condenados a nada. De hecho, bueno, estoy representando a la Universidad de Huelva y a la provincia de Huelva de algún modo en esta conversación. Y en 1492 fuimos la punta tecnológica que nos llevó a, aunque sea un tópico, aquí puede considerar un tópico, pero no lo es en absoluto, nos llevó a abrir fronteras, a hacer el mundo más grande en ese momento. O sea que nada, evidentemente, es una condena inevitable. Es evidente que la realidad, en este caso económica, la realidad social, es una función, es la evaluación de una función multivariable. Hay muchos factores, algunos que controlamos y otros que no. Hay elementos históricos, pero yo creo que lo que es fundamental es tener la fe, la ilusión, en revertir aquello que no funciona, en eliminar complejos. Y desde ello, porque muchas veces creo que los complejos son también... un elemento de conveniencia. O sea, el mantenerse en una zona de confort, el complejo ayuda a justificar por qué uno no quiere autoexigirse y salir de la zona de confort, que debería llevarnos a recuperar terreno perdido. Yo creo que progresamos adecuadamente, antes hablaba de algunos indicadores, cierto es, pero yo creo que en ese progreso adecuadamente tenemos que pisar el acelerador y, bueno, entiendo que estamos en la senda y hay elementos interesantes que deben servirnos justamente para esas variables que decía antes, de esa función multivariable que define la realidad.
Rector, ¿y qué propondría usted concretamente? ¿Más educación, más empresa, más apuesta por tal o cual sector?
Iba en esa dirección. Es evidente que la educación es fundamental, la educación superior a la que en este caso represento de algún modo como máxima autoridad académica de la Universidad de Huelva, de la universidad en general en toda Andalucía. Creo que la universidad tiene que ser faro precisamente de eso que decía antes, de autoexigencia, para guiar a la sociedad a tratar de abandonar zonas de confort, de abandonar complejos, pero tenemos que educar y tenemos que ser capaces de formar ciudadanos críticos, profesionales capaces. Tenemos una oportunidad, la oportunidad está ahí. O sea, se habla en Huelva precisamente de que Huelva puede representar, puede ser el Valle del Hidrógeno Verde, bueno, una tecnología emergente importante que puede abrir perspectivas importantes en el futuro. Pero bueno, cuando se habla algunas veces de que Andalucía puede ser algo así como la nueva Arabia Saudí para las energías renovables, no tiene que pasarnos como en Arabia Saudí, donde esa riqueza quede concentrada en manos de unos pocos, y en ese sentido la universidad, la educación, la transversalización del conocimiento y de la educación tiene que servirnos para fijar eso al terreno, para que eso genere valor añadido. Entonces, tenemos retos importantes, pero yo creo evidentemente que la educación y la educación superior son elementos fundamentales por los que hay que apostar. El modelo de educación superior es fundamental y ahí tenemos mucho que hacer todos, políticos, mi compañera y mi pareja hoy radiofónica, y gestores, responsables académicos como en este caso yo mismo, porque esa apuesta se concrete en prosperidad para Andalucía.
El análisis y la receta sobre el paro y sobre la riqueza en Andalucía de María Márquez.
Pues yo creo, Fernando, que Andalucía es una tierra con una personalidad de rebeldía, con causa y además con mucha sabiduría para canalizarla. Yo me resigno a decir que el destino está escrito, precisamente desde esa rebeldía, ¿no? Todo lo contrario. Y es verdad que, bueno, pues que nosotros sufrimos el estereotipo, el mal del estereotipo. Yo sí creo, y creo que hay que decirlo con toda la claridad, nosotros sufrimos el clasismo territorial todavía. Eso es una realidad. O sea, cuando los andaluces salimos fuera en distintos ámbitos, en el político, en el periodístico, en el cultural, yo creo que tenemos un referente de cabecera, muchos, como es Manu Sánchez, que lo expresa y lo expone claramente, además con una inteligencia apasionante. Yo creo que nosotros, precisamente desde ese orgullo andaluz, hay un libro maravilloso precisamente de Manu Sánchez que se llama Sur Normales. Me parece que todo el mundo debería leerlo porque habla mucho de esto que estamos hablando, ¿no? De cómo combatir el estereotipo y de cómo combatir esa diferencia, eso, bueno, el lastre estructural que siempre ha sufrido Andalucía y que nosotros desde, yo creo que desde la unidad, desde el orgullo, desde la riqueza y la fortaleza que tiene nuestra tierra, nosotros tenemos que combatirlo. Y por supuesto que nada está escrito y que Andalucía es una tierra con muchísimas oportunidades que deberíamos aprovechar.
Hablaba María Márquez del clasismo territorial que persiste. ¿Cuánto daño hace el tópico Andalucía o es algo superado, rector?
Bueno, el tópico existe, es evidente, y ella, María, ha hecho referencia a un ejemplo de cómo desde dentro, desde el propio cliché, desde el propio tópico, puede desmontarse. Un ejemplo que hace referencia de Manu Sánchez y algunos otros andaluces, que desde la asunción de que hay una cierta identidad, de que el tópico de algún modo es una caricatura de ciertos elementos identitarios, bueno, la identidad uno puede aprovecharla y uno puede usarla para desde ella desmontar lo que son derivadas inadecuadas de ese tópico, derivadas simplemente simplificadoras. El tópico es una simplificación, una aproximación, el cliché es una aproximación simplificadora a la realidad. La sufrimos nosotros y la sufren todos, la sufren todos los países, todas las culturas. El tópico se combate con conocimiento, se combate con educación, con pedagogía y se combate con ejemplo. Y el ejemplo lo dan los andaluces que demuestran con su trabajo, sin abandonar justamente algunos elementos que tienen que ver con un carácter que es fruto de una idiosincrasia particular, de un estilo de vida, como decía antes, que forja una determinada manera de ser. Pero eso no condena a nada. eso no define competencia, eso no define capacidad transformadora. Y en ese sentido, repito, uno puede desde el cliché desmontar lo que eso supone, lo que eso significa, y hay que abandonar todo tipo de complejos para asumir que somos perfectamente capaces. Y ya digo, yo me he encontrado con ese tipo de referencias a cierta tendencia a trabajar con menor intensidad por parte de los que venimos de esta tierra en otros ámbitos, en otros países incluso, y eso se combate demostrando que no es real, que no es en absoluto cierto, que somos capaces de vivir de una determinada manera, y no por ello demostrar que somos perfectamente capaces, competentes, transformadores, y que podemos, desde el ámbito en el que me muevo, desde el ámbito de la generación de conocimiento, de la universidad, somos capaces de generar conocimiento, somos capaces de transformar, somos capaces de educar y somos capaces de aspirar a un mundo mejor.
¿El tópico, María Márquez, se combate, como dice el rector, desde la autoestima y la excelencia, o hay que revelarse siempre dando golpetazos en la mesa?
Yo creo que hay que hacerlo desde la inteligencia y la sabiduría. Yo creo que, insisto, que Manu Sánchez lo hace perfectamente. Yo reivindico, Fernando, nuestro acento. Creo que es algo que precisamente algunos intentan señalar como nuestra debilidad, y yo creo que hay que prestigiar el acento andaluz, precisamente porque forma parte del acento de grandes escritores, grandes poetas, grandes músicos, Alberti, Lorca, Lola Flores, Rocío Jurado, referentes de este país, referentes del mundo, que con acento andaluz han transformado realidades, han transformado vida, han construido un mundo mejor y han hecho felices a muchísima gente. Yo quiero reivindicar el prestigio de nuestro acento, porque precisamente ese clasismo territorial señala nuestro acento, lo hemos visto en numerosas ocasiones, ¿no? Lo seguimos sufriendo. Hoy en día se siguen metiendo con presentadores de televisión, con vicepresidentas primeras del gobierno de España, y con cualquiera que se atreve a hablar con acento andaluz fuera de nuestro espacio. Yo quiero que reivindiquemos y prestigiemos el acento andaluz. Me parece que es algo revolucionario, y que lo hagamos, por supuesto, sin complejos, que lo hagamos con orgullo y que nos sintamos orgullosos de una de las señas de identidad que tiene más personalidad de esta tierra, que es cómo hablamos, cómo nos expresamos, porque es una forma también de sentir.
Bueno, encaramos la recta final de esta nueva pareja de Ser Andaluces con José Rodríguez Quintero y con María Márquez, con dos últimas cuestiones breves, y en la que os pido precisamente que invitéis a los andaluces a dos cuestiones. Una, a imaginar la Andalucía del futuro. ¿Cómo imagináis esa Andalucía para vuestros hijos, vuestros familiares, vuestros amigos, vuestros mayores? ¿Qué Andalucía del futuro tiene María Márquez?
A mí me gustaría que, con todos los males que asolan en estos momentos, que se asoman a la ventana del individualismo, de la guerra, de la polarización, del odio, del miedo, a mí me gustaría que pase lo que pase, evidentemente soñando una Andalucía de progreso, de futuro, de oportunidades, de justicia social para todos, a mí me gustaría que la solidaridad y la humanidad fueran valores que nunca perdiéramos, y que Andalucía en 2030, 2050 siguiera siendo una tierra solidaria, una tierra humanitaria y una tierra que no pierda nunca el brazo tendido, la mano tendida y el apretón cuando alguien de verdad necesite del otro.
Bueno, pues como me toca, yo, para ser breve, voy a suscribir todo lo que mi pareja radiofónica ha dicho, y voy a añadir, porque es lo que me toca en este caso, que yo creo que debemos también intentar ser referentes. En este caso, referentes en lo que nosotros suponemos, lo que la universidad supone, en educación y en generación de conocimiento, en investigación. Referentes, porque lo hemos sido en el pasado, lo fuimos en la época dorada del Andaluz, quizás, lo fuimos en un momento determinado cuando nos lanzamos a descubrir el nuevo mundo. Yo creo que siempre se puede aspirar a lo máximo, y tenemos que visibilizar que en Andalucía nuestras universidades son capaces de transformar nuestra realidad regional, contribuir a la transformación de la realidad nacional e internacional. No hay que olvidar el carácter universal de la universidad, y como dice el propio andaluz, tenemos que enseñar al mundo lo que fuimos y lo que podemos ser. Así que yo creo, me gustaría, tendríamos que aspirar a ser referentes.
Y ya por último, hacer un regalo a los oyentes de la cadena Ser Andalucía más Ceuta y Melilla. Invitarles a dar un paseo por un rinconcito particular vuestro, un santuario especial, un lugar que os guste, donde os guste perderos especialmente. Rector, venga.
Venga, empiezo yo. Bueno, pues yo voy a retomar lo que dije antes, como para mí esa vida salvaje estaba en Matalascañas, y así voy a hacer un guiño a mi tierra adoptiva. Yo, Matalascañas o quizás Doñana, ¿no? Esas playas de arena kilométricas en las que, bueno, incluso se han rodado alguna que otra, bueno, es más bien en la zona de Almería, pero en fin, son playas similares a las que se han rodado películas que emulaban al desierto. Creo que ese rincón es un rincón muy sugerente. El mar supone mucho, y para mí, bueno, para mi memoria personal también supone mucho. Entiendo que no todos van a tener la misma connotación. Ya ves, Fernando, que no estoy siendo breve, pero es que me cuesta hacerlo. En cualquier caso, ese es mi rincón.
¿La recomendación de María Márquez?
Mi rincón está en mi San Juan del Puerto, en mi pueblo, en el Muelle del Tinto, en una puesta de sol que inspira y que alimenta el alma, en la marisma sanjuanera, viendo de frente un municipio como Moguer, rodeada de naturaleza, de salina y rodeada de algo que siento profundamente que es casa y que es un rincón favorito del mundo.
Pues son las recomendaciones bucólicas, y bien que se lo agradecemos, de José Rodríguez Quintero y de María Márquez. A ambos, muchísimas gracias por hacer que nos sintamos aún más orgullosos de ser andaluces. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Fernando.
Muchas gracias, Fernando.